lo que tiene que sancionar a quienes tienen que hacerla cumplir, eso también va por otro lado. Y por supuesto, la ley de procedimiento penal es algo que no conocen, no ya los ciudadanos comunes y corrientes, la Policía Nacional Revolucionaria y muchos abogados, juristas, no conocen la ley de procedimiento penal. Me lo han dicho a mí en entrevistas, me lo han confesado, hemos conversado. Lo que quiero decir con esto es que ese puente que debiera ir de un lado al otro entre el ciudadano y el Estado ha nacido roto.
Por cierto, en este programa, en el día de hoy, Luis Felipe, vamos a enfocarnos en la participación ciudadana en las asambleas de barrio. Vamos a tener, y en breve, pues los vamos a presentar, dos personas bien informadas y que han participado en este proceso. Es bueno acotar también, Luis Felipe, que en los últimos días y en medio de todo este escenario ha aumentado el activismo dentro de la sociedad civil, con un derecho propio que tienen
Claro.
con la quema de este proyecto constitucional.
Sí.
Ocurrió primero en Placetas, posteriormente ocurrió en Santi Espíritus y ahora ha ocurrido en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila.
Así mismo, esta es la vertiente número dos de esta, vamos a decir, esta polémica sobre la supuesta reforma constitucional en Cuba. Es decir, un grupo de la sociedad civil independiente, de ciudadanos comunes y corrientes en Cuba, intelectuales y demás, dicen que sí, que hay que partir. Pues, y dicen que sí, no es, simplemente están dando su opinión y están combinando, ¿no?, a la gente a participar en estos debates, a participar cuando haya que votar, sí o no, y además a estudiar todo vamos a decir, el texto de las modificaciones. Otro grupo de la sociedad civil independiente dice que no, que hay que boicotearlo directamente, han hecho esto como quemar la Constitución de manera simbólica y están alertando que todo es una farsa y creen, además, lo han dicho aquí, que participar de esto es hacerle el juego al régimen. Aquí, en programas subsiguientes, estaremos trayendo a personas de uno y otro bando. Yo creo que es lo interesante.
Bueno, cómo no, Luis Felipe, vamos a entrar ya con el tema con los invitados. En breve, en unos minutos, pues vamos a presentar un activista, porque tenemos dos polos, tenemos el Oriente Cubano y la capital. En el caso del activista, que tú lo vas a presentar más adelante, que vamos a tener desde Sagua de Tálamo, en 5 minutos vamos a hablar con él, pero sí es un placer la presentación en la capital cubana del abogado Hildebrando Chaviano, director del Centro de Análisis de Política Pública. Un placer que estés aquí junto a Luis Felipe, a mí, Hildebrando, desde la capital cubana. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Hildebrando, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo
Qué
bien.
bueno, qué bueno, qué bueno. Es un gusto para nosotros tenerte aquí y queríamos empezar contigo por los fundamentos jurídicos de esta constitución y de esta reforma constitucional que se está llevando. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué aportes habría en ese caso o qué lastres tendría una reforma como esta?
Mira, desde el punto de vista de los aportes, son muy relativos. Tiene aporte en lo que se refiere específicamente, hay algunas cosas, detalles, que son más bien esos detalles, ¿no? Pero tenemos el artículo 39, que es un aporte. Está reconociendo, se está comprometiendo el gobierno cubano, el Estado cubano, a reconocer y seguir todo lo que son los pactos de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Con el cumplimiento de los derechos humanos. Pero, de todos modos, al final dice en el segundo párrafo que esos
derechos y deberes,
esos derechos y deberes van a estar, están sujetos a que sean ratificados, ¿no?
Claro, claro.
Y el gobierno cubano hasta ahora públicamente se niega a ratificarlo. O sea que sería el único logro palpable. No vamos a hablar ya de los derechos de los LGTB, que, bueno, eso se cae por su propio peso, ¿no? Y además es algo muy populista y lo necesitan. Pero sencillamente, ellos con esto de que tienen que ratificar los pactos, están evitando, o sea, están comprometiéndose a algo que no van a cumplir, evidentemente, no quieren cumplirlo. La Constitución en total tiene cosas como el artículo 5, que se mantiene muy, muy arrogantemente, dicho por Raúl Castro, que se iba a quedar con el mismo número de ese artículo, el cual le concede unos poderes al Partido Comunista que lo hacen irse por encima de la Constitución, por encima del soberano que es el pueblo, de la Asamblea Nacional, o sea que es la que representa al soberano, supuestamente. O sea que el Partido Comunista es un apéndice de la Constitución, pero que está por encima de la propia Constitución. Se sale de la Constitución. Les dan una patente de corso para hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana. Los hace omnipotentes. Eso en cuanto a la Constitución, a grandes rasgos, así. Yo la veo, me recordaba, viendo la Constitución, la obra esta de Mary Shelley, Frankenstein, ¿no?
Sí.
El doctor Victor Frankenstein quiso hacer algo nuevo, prometió, que hizo convertirse en Dios, hacer a un hombre, fabricar un hombre. Y al final lo que le salió fue un monstruo. Eso va a ocurrir con esta Constitución. Han querido hacer algo aparentemente novedoso, ya está viejo, hace rato, tendría que ir profundizar más en los cambios que quieren hacer, democratizar el país, en realidad es lo único que necesita el país, para que no se convierta en un monstruo. Esto va a ser algo como la obra del doctor Frankenstein. No va a pasar de eso.
Cómo no. Hildebrando Chaviano, sé que has estado cerca, como miembro de la sociedad civil, de opositores que han estado participando en este proceso de discusión a nivel de debates en centros laborales y en circunscripciones del Poder Popular. ¿Cuál es el debate, si es que ha ocurrido allí? ¿Qué nos puedes aportar al respecto de estas tan cacareadas? La aspiración del oficialismo es realizar hasta el 15 de noviembre 35.000 de estas reuniones. ¿Qué es ese debate? Si es que hay debate, ¿cuán democrático? Bien. ¿Cuál es el nivel de participación?
Hay algo. Yo creo que a ellos se les ha ido un poco de las manos eso. Y han dado demasiado tiempo para hacerlo coincidir con la fecha de nacimiento de Fidel Castro y la fecha de su muerte. Ellos han tratado de hacer un simbolismo con esto, ¿no? Pero me parece que no les ha salido bien. Porque cada vez veo que la gente va tomando más confianza. Y, por ejemplo, aquí en mi edificio, cuando se produjo, yo no estuve en la reunión, pero bueno, ya había hablado con muchas personas, muchos vecinos, y las ideas mías fueron reflejadas en esa reunión. Se plantearon ideas que yo ponía. Por ejemplo, se atacó el artículo 5, pero de frente, yo pensaba que eso no iba a ocurrir, y fue atacado el artículo 5 de frente. Quiere decir que la gente va tomando confianza, se va sintiendo un poco más fuerte, y ven que no solamente hay algunos retrógrados que andan pidiendo, es una ignominia eso, ¿no? Que Cuba se llame República Socialista de Cuba. Eso es algo totalmente abyecto, es lo más bochornoso que se puede oír en la boca de un cubano, y el querer llamarle a Cuba República Socialista de Cuba. Pero se han producido intervenciones interesantes, como la que estoy diciendo aquí, por vecinos de este edificio, que ellos sencillamente fueron directos a la raíz del mal. La raíz de todos los males es el poder omnímodo que tiene el Partido Comunista en Cuba. Esa es la raíz de todos los males.
Como no, mantente ahí celebrando, Luis Felipe. Vamos a tener el placer de presentar a nuestro segundo invitado.
Sí, desde Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, activista de derechos humanos Alfredo Álvarez Levy, además ex prisionero político. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Bien. Está bien,
todo. Qué bien. Alfredo, te hemos invitado porque queremos saber de primera mano sobre la participación de los ciudadanos de tu comunidad, el barrio, la gente más cercana a ti. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo viste? ¿Qué has sabido tú de otras discusiones? ¿Y qué valoración tú das de un, vamos a entrecomillar siempre, de un debate, de una discusión como esta?
Bueno, mira, sí, aquí en el barrio, aquí en Sagua de Tánamo, supuestamente se está discutiendo el proyecto constitucional, pero realmente eso es un entretenimiento que se le está haciendo al pueblo, porque ahí no se está debatiendo nada, ahí simplemente vienen los miembros del partido, leen el anteproyecto ese, y entonces algunas personas hablan del artículo 68, que es el artículo sobre el matrimonio, de el matrimonio entre dos personas.
Entre personas de un mismo sexo.
Sí, eso es. Pero aparte de eso, la seguridad del Estado, en todas las reuniones que yo he visto, ¿no? Y he participado, el jefe de la seguridad del Estado, Alberto Pérez Conga, siempre está parado ahí con un grupo de brigadas de respuesta rápida que están ahí mirando a ver quién habla, a ver quién no habla. Yo, por mi parte, ¿no? Según mi punto de vista, sí. No estoy de acuerdo con esa constitución, porque en primer lugar, una constitución de un Estado, que es la ley suprema del Estado, no puede estar basada en los principios de un dictador como lo fue Fidel Castro y de uno fracasado como lo fue Mary Angel y Lenin, esa gente. Y en segundo lugar, la libertad es pública. La libertad de civiles no están definidas.
¿Por qué?
Por ejemplo, en el artículo 59
sí.
Se habla de que el Estado protege la libertad de expresión, la libertad de... El artículo 60 ya empieza a decir otra cosa. En el artículo 61 ya empieza a hablar que la libertad de expresión y esas sí. Son basadas en los principios del socialismo.
Alfredo, antes de seguir ahí, para que los oyentes no se pierdan, vamos, el artículo 60 dice que se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Ajá. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley. Y entonces,
ahí.
en el acápite 180 dice, los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad. Ahí mismo está la trampa.
Sí, claro. Yo diría que cuando ellos dicen ahí, de que conforme a la ley, entonces había que preguntarse cuál ley es esa. Esa ley es para proteger los derechos de los ciudadanos a tener libertad de expresión, libertad de palabra, libertad económica. No, eso realmente no está definido. Por lo tanto, no considero que eso sea una constitución.
¿Cómo no?
Eso es simplemente un documento que el gobierno firma a favor de ellos. El plebiscito. Eso es risible porque un plebiscito no puede ser de que la sociedad civil, que la oposición no participe en ese plebiscito. Yo creo que para que una constitución pueda ser una constitución realmente democrática, tienen que participar toda la parte del pueblo, la sociedad civil, la oposición, que es la sociedad civil.
Claro, esa era mi pregunta, Alfredo, En la participación de estas reuniones ahí en São Guantánamo, en el poblado holguinero, ¿cuál es el nivel de participación que ha habido y si dentro de estos participantes se le ha permitido estar ahí a personas que no son simpatizantes del régimen para que emitan sus opiniones?
No, eso es imposible. Ninguna ahí participa... movilizan, por ejemplo, en cada CDR, el presidente de los CDR cita a esas personas que pertenecen al CDR y ahí lo reúnen en la calle, que son no pasan de 20 personas. Y entonces ahí le leen los proyectos que ellos traen y ahí algunas personas hablan, pero hablan de no realmente de la Constitución. Hablan del artículo ese, del artículo 68, que si la gente se lo sabe de memoria, y ya. Pero la participación de personas que hablen, opositores así, muy difícil. Eso es muy difícil porque, bueno, el que quiera hablar no puede hablar porque hay un freno ahí. La seguridad del Estado, el jefe de la seguridad, Alberto Pérez Conga, está parado siempre ahí en cada reunión por barrio. Y la gente, si alguien quiere hablar, no puede hablar porque, fíjate, no quiere ser
señalado,
pinchado ya de opositor o de desafecto, como ellos llaman. ¿Bien? Esa es la situación que hay aquí en Sagua. No, yo he participado, he estado monitoreando todas esas reuniones, he pasado, he mirado y eso, pero realmente no hay participación que la gente hable, ni mucho menos. Le leen eso ahí, la gente aplaude, está de acuerdo con eso y ya.
¿Cómo no? Vamos, manténgase ahí, Alfredo, vámonos a La Habana, vamos a continuar con el licenciado Hildebrando Chaviano. Chaviano, hay una pregunta que me gustaría hacer. El artículo 15 dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. según y continúa el mismo, dice la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. ¿Cómo es posible que se plantee esto aquí cuando hay muchos grupos importantes religiosos que no se les permite inscribirse legalmente desde el año 1959?
En realidad, esto es un proyecto, fíjate, que no creo incluso que muchas de estas cosas que aparentemente son beneficiosas vayan a ratificarse al final. Y muchas de estas cosas van a desaparecer porque van a ir viendo que ellos están tratando de armarse con esto, ¿no? Se están amurallando. No es una constitución dirigida a la sociedad, a beneficiar a la sociedad.
¿Qué tú quieres decir, Brando? Porque me interesa esa expresión, que se están amurallando para que estás diciendo que están buscando legitimidad.
Están buscando, aunque no sea legítimo, fíjate, porque no va a ser totalmente legítimo una constitución que la ha hecho un grupo de personas escondidas que ni siquiera sabemos quiénes son esas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos constituyentistas han presentado un proyecto, pero que el proyecto en realidad, con las pequeñas cosas que tiene, que podrían ser simpáticas para la población, ellos van a buscar la forma de que no trasciendan, porque están buscando con esta constitución amurallar que el Estado. El Partido Comunista quiere hacerse más fuerte aún, porque sabe que esto es un desastre, que esto fracasó, el proyecto no funcionó, ni va a funcionar. Entonces tratan de garantizar ellos mantenerse en el poder. No les interesa otra cosa, no les interesa la inversión extranjera, no les interesa que Cuba se desarrolle, les interesa a ellos mantenerse en el poder, aunque se produzca una implosión en el país. Es una constitución que no va a llegar a nada. Está como esté, o la modifiquen, hagan lo que vayan a hacer, esto de todos modos no va a trascender. Para el bienestar de Cuba, de los cubanos, no va a importar nada. Esto sencillamente, te decía, el origen de todos los males está, que tenemos el Partido Comunista que pretende enraizarse aún más, y eso es todo. Cuando ellos garanticen eso, sencillamente Cuba va a seguir padeciendo los mismos males, pero además cada vez hay menos países que puedan ayudar a Cuba. Por lo tanto, un gobierno que ha dependido de la ayuda exterior, ni con constitución o sin constitución, va a lograr nada con el pueblo cubano. El pueblo cubano está en rebeldía total. Hay una huelga general,
así mismo.
Por eso es que no hay productividad.
Así mismo.
La gente sabe que depende del pueblo y no trabajan, aplauden, pero no trabajan.
Importante.
Acatan, pero no cumplen. Esa es la posición del pueblo cubano. Gobierno no puede con eso.
Como lo vamos a reiterar, Luis Felipe, a todos los que nos sintonizan a esta hora en Radiografía de la Constitución, pedirle perdón, mil perdón a toda la audiencia. Tuvimos, pues, como todas las cosas cuando comienzan nuevas, ¿no? Pues un desenchuche. Vamos a reiterar, porque ya me extrañaba que un tema tan interesante no hubiésemos recibido, pues, respuesta en correo electrónico, que lo tenemos para todo el que desee escribir con propuestas, comentarios. Ahí va el correo, ahora sí no hay fallo. Este es el mismo, Radiografía de la Constitución, todo junto y en minúsculas. Repetimos, Radiografía de la Constitución, @gmail.com. Repetimos, Radiografía de la Constitución, todo juntito en minúsculas, @gmail.com.
Sí, y del Brando, a uno revisando estos puntos de la Constitución, uno se da cuenta que hay algunos que son prácticamente una burla. El artículo 19 dice que la República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo o cualquier otra forma de dominación o de discriminación. Entonces lo hace para artistas, científicos, demás. En un país que ha tenido prácticamente 2 millones de exiliados y 2 millones de asilados por motivos políticos más que económicos en cualquier parte del mundo.
Totalmente político, sí.
Totalmente político. Entonces, poner un punto como este y no atender a que hay una emigración cubana que ha retornado de alguna manera en dinero, en enseres, de todo, y además incluso influenciando culturalmente al país. reinfluenciándolo. No reconocer esto es prácticamente una burla.
Es una burla, pero además ellos les gusta retar a la conciencia, a la inteligencia de las personas.
Sí.
Ellos retan porque son tan soberbios, son tan arrogantes que se ocupan de eso, de burlarse de las personas, ¿no? Es lo que están haciendo.
Y de Brando, ¿cuán democrática, y eso es algo que tú planteaste que me parece que es importante, cuán democrática, cuán abarcadora es este proyecto de reforma constitucional, como bien tú informaste, que un grupo secreto, básicamente de personas del gobierno, fueron los constitucionalistas encargados de redactar este documento y posteriormente aprobado por una Asamblea Nacional que consta con 605 diputados en un país con algo más que 11.5 millones de democráticos. ¿Cuán inclusivo, cuán democrático es este proceso?
Tú puedes sacar esa misma cuenta que estás diciendo. De los 11.5 millones, los comunistas en Cuba, con Cané, son el 0.5. Uh-huh. Ese 0.5 son los comunistas. O sea, que sería el 0,03 o 0,4% de los cubanos. Es una cantidad ínfima de cubanos. Y esa constitución está refrendando el poder de ese 0,03% de cubanos sobre el otro 11% de cubanos. No hay democracia posible. Cuando un 0,03% de la población va a determinar el futuro de un país completo.
Así mismo. Algo que siempre llama la atención cada vez que entrevistamos a víctimas de la represión en Cuba y casi siempre, o sus familiares, cuando estas víctimas están presos, ya sean presos comunes o políticos, siempre acusan directamente al debido proceso. Y en el artículo, por ejemplo, 48, donde habla de las garantías jurídicas para los detenidos, dice en el inciso C, que es obligatorio que se presuma inocente mientras no sea declarado responsable por sentencia firme del tribunal. Y lo primero que salta a la vista es, en cuanto usted recibe un testimonio de esto, es que dicen, bueno, no podemos poner abogados porque todavía no le han elaborado el expediente. Y esa elaboración puede tardar hasta un año.
Hasta un año, en prisión.
Entonces, ahí tú ves que es otra burla más. Actualmente existe, porque eso es un principio general del derecho.
Sí.
Que se presume inocente hasta que no sea vencido un juicio. Es un principio general del derecho. Pero a pesar de que eso existe en las leyes cubanas o un principio general del derecho, sencillamente no se cumple. Se sanciona por convicción. Sí. Y el acusado tiene que demostrar su inocencia. Cuando sería el acusador el que tendría que demostrar la culpabilidad. En Cuba el acusado tiene que demostrar su inocencia. Y no se le considera inocente desde el punto de que no se le permite nombrar abogado. O sea, no tiene más nadie acceso al expediente policial si no es la fiscalía y la policía, ¿no? Quiere decir que esa persona está indefensa totalmente. Y eso se mantiene así.
Bueno, gracias. 10 segundos. Alfredo, finalmente, en 15 segundos, la perspectiva tuya. ¿Cómo ves que va a concluir todo este proceso?
Bueno, este proceso va a concluir como siempre. Un entretenimiento al pueblo, donde las personas supuestamente van a participar ahí de algo que realmente hace 60 años que no existe. Entonces ellos van a decir que fue votada por el pueblo y el pueblo simplemente va a caer en esa trampa de decirle entonces cuando alguien intente debatir, no, pero eso fue votado por el pueblo.
Gracias, Alfredo. Un placer, como siempre, Alfredo Álvarez, allá en Songo La Maya, en Holguín y en La Habana, al abogado y del Brando Chaviano. Así concluimos hoy, Luis Felipe.
Así mismo. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Estuvimos con ustedes
Tomás Cardoso
y Luis Felipe Rojas. En los controles, el ingeniero Teudy Giró. En la producción, como siempre, Berta Arrabal. Hasta pronto. Un abrazo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Entre paréntesis. Hoy tenemos muchas cápsulas de interés en un solo segmento. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada 5 sea recta. Estas secciones son útiles como pista de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano General Purpose, fonéticamente GP. Una persona ríe unas 15 veces al día. El 95% de las personas cree conducir un auto mejor que cualquier otro. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 y lo enterraron el siguiente día, el mismo en que murió Shakespeare. La palabra cementerio proviene del latín que significa dormitorio. En castellano antiguo no existía el sonido de la J. La zona de México, conocida como Yucatán, se llamó así porque después de la conquista, los españoles le preguntaron a un indígena cómo se llamaba aquel lugar y el indio, temeroso, les dijo Yucatán, que en su lengua significaba yo no soy de aquí. ¿Qué les parece? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.